Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Barda Fishbein para seguir recorriendo ya los tramos finales de esta geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, digo tramos finales porque con Varsovia, que fue una de las capitales, si no la más importante del mundo que hablaba yiddish, del mundo ashkenazí durante mucho tiempo, pues vamos a finalizar este recorrido. Pero todavía nos quedan varias entregas para seguir hablando de Varsovia, ¿no?
Así es, Jorge, porque ha sido, como tú bien dices, y sin ninguna duda, la Keila más numerosa y la ciudad donde había más judíos de toda Europa, ni siquiera solamente de Europa del Este, sino en algún momento de toda Europa. Y por eso se ensañaron como se ensañaron los nazis con esta ciudad. Y bien, lo vamos a retomar donde lo dejamos en nuestra última visita, como siempre hacemos. Ya llevamos esta, con esta será la cuarta visita a Varsovia o a Varshe, como se llama en yiddish a la ciudad. Y vamos a contar que la prensa judía creció mucho en Varshe después de 1905. En lo que hace a publicaciones diarias, en 1906 aparecieron 5 periódicos en yiddish con los nombres Die Telegraph, El Telégrafo, Der Weg, El Camino, Morgenblatt, Página Matinal, Yiddishes Tageblatt, Diario Judío, y Die Neue Zeitung, el nuevo periódico. Si sumamos las tiradas de todos ellos, resulta un total de unos 96.000 ejemplares cotidianamente. A la vez que estos periódicos en yiddish nacieron ese mismo año, 1906, 3 publicaciones diarias en hebreo como Atzofé, El Observador, Ayom, El Día, y Atzefirá, La Sirena. No La Sirena del Mar, sino La Sirena que llama la atención en ciertos acontecimientos, digamos. Con una circulación diaria entre los tres de 12.000 ejemplares, y aún debemos sumar el periódico judío en lengua polaca Gazeta Nova, que tiraba unos 10.000 ejemplares. Un par de años más tarde, el diario en yiddish antes mencionado, Yiddish Tageblatt, comenzó a salir con otro nombre, Eint, cuyo significado es hoy, y pronto se convirtió en el periódico más leído en yiddish en todo el reino de Polonia. Lo editaba su fundador, Shmuel Yankee Fiatzkan, de ideas sionistas, que anteriormente había trabajado para el diario en hebreo Atzefira, del que hablamos antes. Entre los contenidos de la prensa judía estaba la reimpresión de ficción literaria en yiddish en forma de serie, de serial. Esta modalidad o sección de los periódicos de la época alcanzó altas cotas de circulación, ya que era especialmente atractiva para los lectores. Así se calcula que en el año 1913 la prensa judía llegó a tener una circulación nada menos que de 150.000 ejemplares cada día. En los comicios celebrados en el año 1912 en Varshe para elegir a la Cuarta Duma, el candidato polaco liberal no condenó claramente el antisemitismo, razón por la cual el grupo bastante numeroso de candidatos judíos escogieron a un diputado socialista. Esto hay que verlo a la luz de cómo eran aquel entonces las elecciones al Parlamento polaco, a la Duma, donde primero se hacía una votación y luego una serie de diputados votaban por un candidato, etc. En consecuencia, se produjo una venganza por parte del Partido Nacional Democrático polaco en forma de boicot organizado a las tiendas judías. Pero no solamente se quedó en eso, sino que también se produjeron incidentes violentos. Así prácticamente quedó destruido el vínculo entre judíos y polacos que habían manifestado su hermandad en el siglo anterior, no demasiados años antes, entre 1861 y 1863, como se ha explicado en nuestra anterior visita a Varsovia. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, los judíos de Varsovia sufrieron un declive en su posición política y económica. Por otro lado, tanto el gobierno zarista como los demócratas polacos estaban convencidos de que los judíos apoyaban a las tropas alemanas. De tal modo que, rechazados por unos y por otros, los judíos se alegraron cuando en el año 1915 los rusos fueron varias veces derrotados, a la vez que muchos soldados e incluso oficiales judíos se integraron a las unidades polacas que se unieron a los austríacos bajo el mando del mariscal Józef Piłsudski. Bajo el gobierno alemán de Varsovia, que duró entre 1915 y 1918, es decir, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la vida judía experimentó un crecimiento como no se veía desde hacía años, lo cual es insólito para una época de guerra. Las nuevas autoridades permitieron la reedición de periódicos judíos que habían sido prohibidos y nacieron varios más. También fue creada una red de escuelas privadas judías cuyas enseñanzas se basaron en los idearios sionista y bundista, así como también fueron creadas escuelas ortodoxas en el período de entreguerras en Polonia. Durante esta época en que los alemanes tenían el mando en la ciudad, paradójicamente mejoraron las relaciones entre polacos y judíos. Así, cuando fueron convocadas elecciones al ayuntamiento de Varsovia, en este caso locales, no al Parlamento Nacional, los judíos pertenecientes a los sectores más moderados, sionistas, ortodoxos y asimilacionistas, para evitar que se produjera un desastre como el ocurrido en 1912, en la elección de la Duma, pactaron con las organizaciones políticas polacas más relevantes para hacer un reparto equitativo de los escaños. No obstante, fue un acuerdo en el que no se reflejó fielmente el número y porcentaje de vecinos judíos de Varsovia en relación al total de la población, ya que se les otorgaron menos escaños de los que les hubiera correspondido. Casi a finales de 1918, al ser derrotadas las potencias centrales, Varsovia volvió a ser la capital de un estado polaco independiente. La ciudad pasó a ser el centro de la vida política, cultural y social del país, pero se perdió el mercado ruso del que había dependido la prosperidad hasta ese momento, y las empresas comerciales e industriales debieron encajar el golpe mientras se acercaba la Gran Depresión Mundial de 1929, que también a estas empresas las afectó. La situación de la Keilah de Varsovia no quedó al margen de estos sucesos, aunque siguió siendo la de mayor número de pobladores judíos de Europa. Entre los años 1921 y 1931, el crecimiento experimentado fue de 310.000 vecinos judíos hasta 352.000, llegando a las puertas de la Segunda Guerra Mundial a ser 375.000 personas. No obstante el crecimiento numérico, proporcionalmente los judíos en relación con el total de vecinos varsovianos cayó en unos 4 puntos porcentuales, debido sobre todo a un freno de la tasa de natalidad y a la llegada de inmigrantes no judíos a la ciudad. La zona judía de Varsovia seguía estando al norte de la villa, en el entramado callejero que configuraba el entorno de la calle Nalevsky. Allí podría hallarse una intensa vida comercial, de mercados y vendedores ambulantes, restaurantes y cafés. Pero no era el sitio exclusivo por donde se movía la judeidad de Varsovia. Había muchos viviendo y manteniendo sus actividades en otros barrios de la ciudad, mientras la composición social de la comunidad seguía prácticamente igual que en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. En 1931 se celebró un censo que arrojó los siguientes datos. Un 47% de los judíos estaban empleados en la industria de Varsovia, sobre todo en pequeñas fábricas o en talleres artesanos, muchos de ellos con dueño judío también. Otro 33% se dedicaba al comercio, estaban empleados en la banca y en empresas aseguradoras. la educación y las labores culturales ocupaban un 4% de los judíos varsovianos y ese mismo porcentaje era el de los profesionales de la ciudad, de la salud. Finalmente, el 1% se dedicaba a los servicios públicos y de atención social en forma de funcionarios. Cada vez estaban más consolidadas las ideas que habían nacido antes de la Primera Guerra Mundial y que influían en la vida política y cultural de la Keila, a la vez que iba decayendo el interés por el asimilacionismo en un país donde los judíos querían ser ciudadanos con plenos derechos o polacos de fe mosaica, como los había mencionado uno de los nobles polacos, y así lo hemos contado en nuestra anterior visita. Pero eso nunca se convertía en realidad, quiero decir, al no tener derechos plenos, no eran realmente polacos, tuvieran la fe que tuvieran. De manera que la comunidad judía se dividía en tres corrientes de pensamiento: sionismo, ortodoxia y socialismo. Y en cada una de ellas había numerosas subfacciones. Barshe fue el típico relevante marco de esas diferencias, aunque se extendían por toda Polonia. La gran mayoría de judíos del país y de la ciudad apoyaron el golpe de Estado de 1926, en el que volvió al gobierno Pilsudski. Una vez más floreció la vida cultural judía, lo que se expresó sobre todo en un renacimiento y crecimiento, una vez más, de la prensa en yiddish, que alcanzó cotas de circulación incluso más altas de las que ya tenía, hasta los 170.000 ejemplares, sumando todas las publicaciones en el bienio 1932-1933. Las publicaciones más relevantes en Barshe fueron Eind y Moment, traducido Hoy y Momento, de ideología sionista general, el Volkszeitung, o diario del pueblo, que reflejaba las ideas del Bund, y el Jüdische Tagblatt, el diario judío, de tendencia ortodoxa. Nasz Prelat era un diario en lengua polaca, pero cuyos lectores eran mayoritariamente judíos, y en los años 1937 y 1938 llegó a tener una tirada de 23.000 ejemplares, siendo su director editorial Yakov Appenzlak. A la vez, las publicaciones en hebreo decayeron, sobre todo porque muchos autores que escribían artículos en esa lengua emigraron a Palestina. No obstante, la creación literaria y periodística judía se mantuvo vigorosa tanto en yiddish como en polaco, siendo sus más notables exponentes Israel Yoshua Singer o Sholemash, y fue en este marco en que el futuro premio Nobel Isaac Bashevis Singer comenzó su andadura literaria. La cultura judía de Barshe estaba indisolublemente ligada a la Asociación de Escritores y Periodistas en yiddish, situada en la calle Tlomaquie número 13. La ciudad también pasó a ser uno de los más relevantes centros de publicaciones en yiddish, nos referimos a libros, pese a la penuria económica que asoló al mundo desde 1929 y se extendió a toda la década de 1930. Otras disciplinas creativas como el teatro, la música y el arte también fueron relevantes en los años de entreguerras, y el desarrollo de los artistas judíos de Barshe fue notable. Entre las compañías teatrales de la ciudad merecen ser mencionadas la del Teatro de Arte Yiddish de Varsovia, fundado por el director y actor Zygmunt Turkow y su esposa, la gran actriz Ida Kaminsky, el Nuevo Teatro Yiddish de Varsovia, en este caso a cargo del hermano del anteriormente citado, Yonah Turkow, o el Jung Theater, teatro joven, fundado por Michal Weichert. En esta sala no se representaba únicamente las obras del repertorio clásico del teatro en yiddish, sino también piezas de Molière, Víctor Hugo, Shakespeare o Eugene O'Neill, entre otros. También se presentaba un repertorio más popular, de piezas más ligeras, para entretenimiento, digamos. El teatro polaco, que también ganó espacio en aquellos años, tenía mucho público entre los judíos y en ellos tuvieron un papel destacado los actores de este origen. La relación entre el teatro en polaco y en yiddish era constante y fluida, y uno de los aspectos en los que más contacto hubo fue en el particular género del cabaret, que fue muy importante en ese periodo de entreguerras en Varsovia. Autores judíos escribían frecuentemente para cabarets polacos, y siguiendo las pautas de estos espectáculos, nacieron también cabarets en yiddish, como el famoso y pionero Azazel, creado en 1925. En el aspecto musical destacaron los coros, tanto de índole religiosa como secular. Basta como ejemplos el coro de la sinagoga de la calle Tlomaki y el coro Grozer del Bund. Intelectualmente, la presencia judía no le iba a la saga a la del mundo artístico. Un judío, Maher Balaban, fue titular de la Cátedra de Historia Judía en la Universidad de Varsovia y el Instituto Independiente de Estudios Judíos, fundado en 1928, tuvo entre sus rectores al propio Balaban, a Abraham Weiss y a Edmund Stein, entre otros. Pero los vientos cambiaron para la Keilah de Varsha y las de toda Polonia al morir el mariscal Piłsudski en el año 1930. Rebrotó el viejo antisemitismo que permanecía latente y comenzaron las proclamas exigiendo que los judíos polacos dejaran el país. Se dictaron leyes que establecieron asientos separados para los judíos en lugares públicos y hasta en los bancos de la universidad. Volvió el boicot a las tiendas judías y se recrudeció la violencia contra la comunidad, generando inseguridad y temor. Los seguidores del sionismo se vieron defraudados en sus expectativas, ya que las posibilidades de emigrar a Palestina eran cada vez más escasas, como también se desprestigió la política de Agudas Israel, siempre intentando tener buenas relaciones con las autoridades, que no acababan nunca de llegar a buen puerto. Quienes iban ganando las calles de la Varsovia judía fueron los sionistas revisionistas más extremos, los comunistas y sobre todo los sindicalistas del Bund, cuya influencia creció enormemente en esos años. En las elecciones al Ayuntamiento de Varsovia de diciembre de 1938, esta organización obtuvo 14 escaños, que representaban el 61,7% del voto judío, mientras que el Bloque Nacional Judío, integrado, entre otros partidos, por Agudos Israel y los sionistas, únicamente conseguía 5 escaños y los sionistas democráticos alcanzaban solamente a tener 1. Y bien, aquí nos vamos a detener, Jorge, y vamos a pasar, como siempre, a hablar de los vecinos relevantes de Varsha. El apellido Turkov, como hemos relatado en nuestra anterior visita a Varsovia, nos remite a 4 hermanos nacidos allí, todos ellos artistas relacionados con el teatro, el periodismo y la literatura. De Zygmunt, el anterior, hemos hablado en nuestra visita anterior. El tercero de los hermanos fue el actor y escritor Itzhok Turkov y el más joven, el periodista Mark Turkov. Este último, Mark, emigró a Argentina y se dedicó a lo largo de su vida a documentar la historia de la cultura judía en ese país. De hecho, la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, lo honró poniéndole su nombre a su centro de documentación, que así se llama, Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino Mark Turkov. Pero hoy contaremos la vida y la obra de Jonas Turkov, el segundo de los hermanos, nacido en 1898 y de tanta fama en el espectáculo teatral y cinematográfico como su hermano mayor. Tuvo, al igual que Zygmunt, una brillante carrera como actor y director, además de haber sido un magnífico escritor al que debemos un importante testimonio sobre la vida en el gueto de Varsovia. Comenzó actuando en un teatro yiddish de aficionados en su ciudad natal en el año 1915 y luego se sumó a su hermano mayor Zygmunt en el Artistische Winkele, el rinconcito artístico. Actuó en el Teatro Elysium de Varsovia, dirigido por el famoso David Herman, incluso incursionó en el teatro en lengua alemana. Siguió también a su hermano en la compañía Kaminsky, donde trabajó entre 1917 y 1920. Fue el creador, actor y director de dos compañías de teatro itinerante, dos Waweglege Dramatischer Teatro, el teatro dramático móvil, y Die Junge Bühne, el joven escenario. También trabajó con su hermano Sigmund en el Teatro Central entre 1923 y 1925. Un año después fue convocado para ser el director artístico del acabado de crear Krokeber Yiddish Theater, el Teatro Yiddish de Cracovia, un teatro patrocinado por la Keilah de toda Polonia, lo que resolvía las cuestiones financieras que siempre eran un problema para el teatro de la época, quizás también para el de ahora. Jonas Turkow incluyó la puesta de obras clásicas y contemporáneas en Yiddish, algunas de autores tan conocidos como Mendel Moichersfor y Moshe Lemach, y otras de dramaturgos polacos o europeos contemporáneos suyos que antes no se habían representado en Yiddish. Su dirección del Teatro Yiddish de Cracovia fue muy renovadora. En el año 1929, Turkow quiso llevar adelante la misma iniciativa en Varshe, a la que llamó el Varsheber Neuer Yiddischer Theater, Nuevo Teatro Yiddish de Varsovia, pero no lo consiguió. En los años 1932 y 1933 fue director, sí, de una nueva iniciativa, pero en Vilnius, el Vilner Yiddischer Teatro, Teatro Yiddish de Vilnius, que incluía una escuela de formación teatral. Asimismo, como actor, actuó en cine en Yiddish y en polaco, también fue director de la película del autor en Yiddish Józef Opatoszu, In Polische Wälder, en los bosques polacos, en el año 1928. Turkow y su esposa, la actriz Diana Blumenfeld, pasaron prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Varsovia, donde organizaron representaciones teatrales y colaboraron con la resistencia. Tras el levantamiento de 1943, se ocultaron en la zona área de la ciudad. Acabada la guerra, integró el Comité Judío Central de Polonia, en el que investigó 18 casos de colaboracionismo judío con la Gestapo alemana. Además de trabajar con otras organizaciones judías nacidas en la época, se ocupó de volver a crear los primeros programas radiales en Yiddish en ese país tras la ocupación nazi. En los años 1946 y 1947, él y su esposa actuaron en piezas en Yiddish por los campos de desplazados de toda Europa. Ese mismo año se trasladaron a Nueva York y desde 1956 trabajó como archivero del Teatro de Lvivo en esa ciudad. En el año 1966 se volvió a mudar, esta vez a Israel, donde escribió en la prensa Yiddish y en revistas de teatro y cine. Turkow fue el autor de un manual de formación para grupos de teatro amateur, publicado en 1924, y de un diccionario biográfico de gente del teatro en Yiddish asesinada durante la Shoah, que ocupa dos volúmenes. También escribió un libro de memorias en tres volúmenes que se publicaron entre 1948 y 1959 en Buenos Aires. Además, escribió varios libros sobre el teatro judío en Europa en el periodo de entreguerras, y su obra sobre teatro en los guetos y campos de concentración, al igual que la titulada El levantamiento del gueto de Varsovia, se encuentran entre los documentos más relevantes para conocer ese periodo histórico de la judeidad europea. Jonas Turkow recibió el premio Itzik Manger por su contribución a la literatura en Yiddish. Falleció en Tel Aviv en el año 1988. Y bien, Jorge, ya dejamos esta cuarta visita a Varsovia, a Varshe, y nos veremos en la próxima.
Pues hasta entonces, hasta la próxima entrega sobre Varsovia, que va a ir cerrando este ciclo dedicado a la geografía del Yiddish. Te despedimos, Barda Fishbein, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.